Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es viernes 16 de febrero y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en torno al deporte valenciano, con la previa de hasta 3 partidazos que tendremos durante este fin de semana. Por ejemplo, el que mañana se disputará en Mestalla entre el Valencia y el Sevilla. Han hablado tanto Baraja como Quique y hay que escucharles y conocer la última hora de ambos equipos. También mañana tendremos las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto, con Valencia Basket midiéndose al Real Madrid, que para todos es el gran favorito a alzarse con el título. Y para el domingo, nueva oportunidad para el Levante de engancharse al tren del ascenso en su visita al Racing de Ferrol, tercer clasificado en la tabla. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que recuerdo mañana a partir de las 9 de la noche recibirá en Mestalla al Sevilla en un enfrentamiento de alta tensión que por la situación de ambos en los últimos años no pasa por su mejor momento. Media Center, Ciudad Deportiva de Paterna, Iván Herraiz, ¿qué noticias contamos en el equipo de Rubén Baraja?
Pues que el equipo se concentra mañana después de haber hecho hoy la última sesión de trabajo a las 10:30 en la Ciudad Deportiva de Paterna. Las bajas, las que veníamos contando en los últimos días, Diego López, Thierry y André Almeida, que pese a que ha completado su segunda semana con el grupo no va a estar disponible para el choque de mañana. Se han vuelto a ejercitar con normalidad Jesús Vázquez, Yarek y Alberto Marí y apuntan a la convocatoria de mañana para el partido contra el Sevilla. Luego te cuento más cosas sobre los lesionados. Es noticia COPE que Diego López ya ha pisado el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna con esa máscara a la que hacíamos alusión, y a las 12:30 ha sido turno para Rubén Baraja en sala de prensa. Ha hablado de Rafa Mir, ha hablado de ese partido de mañana y lo que supone enfrentarse contra Quique Sánchez Flores, pero también se le ha preguntado sobre la situación en la que está ahora mismo. Precisamente la pregunta venía porque Quique Sánchez Flores dijo en su día que cuando se marchó del Valencia perdía un cargo pero ganaba una vida, y en relación a esa pregunta le han preguntado: ¿tú cómo estás? Así ha respondido Baraja.
Ya sabéis que estoy feliz, estoy cumpliendo un sueño, si se puede decir así. Entrenar al equipo en el que, cuando uno se prepara para ser entrenador, tiene la posibilidad de hacerlo, pues es un privilegio, y estoy concentrado en eso, en disfrutar del momento, en centrarme en mi trabajo, dar el máximo, dar todo lo que tenga para aportarle a estos jugadores en cuanto a los conocimientos que tenga, en cuanto al día a día, en cuanto al el mensaje motivador, de energía, de ser agresivos, de ser un equipo competitivo. Y ahora mismo tengo esa sensación, no sé por qué Quique diría eso en su momento, ¿no?
En el Levante, la cita liguera llegará el domingo en Ferrol frente al tercer clasificado en la tabla, en busca de romper la mala racha que ha llevado al equipo de Javi Calleja a acumular 4 partidos sin ganar. Pedro Zamora, ¿con qué novedades viaja el equipo a tierras gallegas?
Bueno, en un ratito salen rumbo a Galicia en ese viaje rocambolesco que venimos contando en COPE desde ayer. Parada en Madrid, tren hasta Santiago, vuelta luego en avión, en autobús, hasta la madrugada del domingo al lunes. Y esperemos que sea con un buen resultado, porque si no pasa eso, veremos qué ocurre con Javi Calleja, que sigue muy cuestionado por los despachos del Ciudad de Valencia. Luego te doy más detalles en cuanto a esas novedades de las que hablas. Se han quedado en Valencia Valle, Giorgi y Algovia por lesión. Ojo a Calleja, que además de volver a dejar fuera a Blesa, deja en Valencia por decisión técnica a Robert Ibáñez y convoca otra vez a los canteranos Espibu, Basangare, Edgar Alcañiz y Xavi Grande. Pero el meollo del asunto es si se juega o no el puesto Javi Calleja. Yo ya te adelanto, Hugo, que una derrota fea en Ferrol podría llevarnos a aquella semana de diciembre previa del partido ante el Real Valladolid, cuando Felipe Miñambres no quería ratificar a Calleja en esta sintonía y se jugaba al puesto. Pues la situación es prácticamente idéntica. Eso sí, Calleja dice estar cero preocupado.
Bien, bien, para ser la primera está bien. Bien, ahí he sido fuerte. Me gusta. Pues ni mucho menos pienso en eso. Pienso en ganar, siempre lo he dicho. Entonces, mi objetivo es ir al campo del Racing de Ferrol, hacer un gran encuentro, conseguir una victoria, seguir trabajando, seguir superando momentos como los que estás hablando, mantener la unión que mantenemos dentro del club, del equipo, y centrarme en lo que depende de mí. Yo sé que hay algunos que sí estáis deseando que llegue ese momento, pero bueno, cuando llegue será decisión de la dirección deportiva, de quien tenga que tomar esa decisión. Entonces yo me tengo que preocupar de hacer lo que tengo que hacer, que es centrarme en mi equipo, en el trabajo diario, y lo que tenga que venir vendrá. No estoy nada preocupado, cero.
Viene fuerte la previa de este Levante Racing de Ferrol, que se disputará el domingo en Amalata. Luego ampliamos esta y otras informaciones en Clave Granota con Pedro Zamora a lo largo de este Deportes Cope Valencia. Y en baloncesto, sufriendo. Y en la prórroga, pero Valencia Basket ya está en las semifinales de la Copa del Rey.
Balón para el Albisier, recuperado Gran Canaria, lanzamiento a la desesperada. ¡Final! 81 Dreamland Gran Canaria, 89 Valencia Basket. El Valencia a las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto.
Solo tengo una pregunta rápida para Xavi López Aróstegui. Vaya manera de sufrir, querido.
Sí, bueno, ya sabíamos que Gran Canaria tenemos un equipo, fue muy buen baloncesto y nos han llevado al límite. Y bueno, al final con la prórroga, pero bueno, ha sido un buen partido al final.
Menos mal que tenéis el viernes para descansar.
Sí, hay que reponer un poco las pilas, aprovechar mañana para descansar, y el viernes es un partido muy, muy bonito y duro contra Madrid.
Fermín Rodríguez con los mismos pecados de siempre, sin ser coral, sin ideas en ataque, pero el equipo de Álex Mumbrú se medirá mañana al Real Madrid.
Sí, decimotercera semifinal de Copa del Rey que van a disputar los Taroncha en su historia. Hugo, es verdad, el Valencia Basket no atacó bien, no jugó bien. De hecho, estaba por debajo del 40% en tiros de campo y, a pesar de todo, con una gran prórroga, un buen último cuarto y una gran prórroga, tuvo a 5 jugadores en 10 o más puntos. Pero sí que es verdad que seguimos notando que el equipo en ataque se atranca. Jovic metió 9 puntos importantísimos en el último cuarto, cuando Valencia Basket se había puesto a 8. Pero incomprensiblemente tienes el partido en el bolsillo y a 1,2 segundos defiendes muy mal la última jugada y permites un tiro, un pase desde una esquina para Brusino, que marca un triple a 1,2 segundos y fuerza la prórroga.
Y ahí, de 8,
sí, sí, ganaba de 8, ¿no? Por eso te digo. Pero para mí, lo mejor, a donde me quiero aferrar las ilusiones en esta Copa, es que el equipo, cuando podía temblar, sí, es verdad que hizo una gran prórroga. Hizo un 0-10 de parcial en el tiempo extra, sacó el partido adelante. Me quiero quedar con la exhibición de Brandon Davis de coraje y compromiso. Luego contaremos alguna cosa de Brandon Davis, que, por cierto, ayer se lastimó el tobillo izquierdo, el de la misma rodilla que tiene castigada, pero hoy ha entrenado menos que los demás, pero no se va a perder el partido contra eso. Y ayer, Lakovic lo decía, Valencia Basket es una plantilla de Euroliga y Mumbrú se quedaba con ese carácter mostrado por su equipo.
Tenemos carácter, carácter de luchar hasta el final. En la Copa del Rey hay 8 equipazos y nadie va a regalar nada. El Dreamland Gran Canaria ha hecho un muy buen partido y podía, como he dicho antes, ganar cualquiera. Pero hemos sido capaces de esperar nuestro momento. Hemos tenido muchas imprecisiones en la primera parte, muchas, y hemos esperado nuestro momento, tenía que llegar, ¿no? Y yo creo que ha llegado justo en el último cuarto, ¿no? Cuando hemos empezado a ser capaces de poder correr, encontrar los balones más o menos doblados y que nos dieran buenas canastas, tanto en contraataque como en juego estático. Es verdad que había habido un error un error defensivo que nos ha costado el triple y cuando les venía a venir les veía cabizbajos, ¿no? Era importante primero recuperarles anímicamente, ¿no?
Valencia es un equipo de Euroliga y los pequeños errores te castigan y los pagas.
Juega contra el Real Madrid, es un equipo hecho, confeccionado para ganar no solo la Copa del Rey, sino la Euroliga, la Liga, ¿no? Tendremos que hacer las cosas muy bien, tendremos que intentar que ellos no las hagan bien, es complicado por mires por donde lo mires.
20 para las 3, comentarista COPE, Miguel Ángel Paniagua, besa Valencia Basket, profe, preparado para competirle al Real Madrid.
Bueno, realmente el Valencia sí tiene opciones de dar la campanada ante el Real Madrid. A priori el Real Madrid es favorito, tiene mejor plantilla, mejores jugadores y es claramente favorito para la gente que cree que entendemos algo. Pero el Valencia ayer demostró dos cosas. Una, que tiene una defensa muy sólida y que sus jugadores son muy físicos, y si es capaz de desgastar al Real Madrid durante el partido, hacer un partido largo, no salirse del partido en ningún momento y llegar al minuto 35 con posibilidades. Ayer el Real Madrid dio síntomas de fatiga, porque evidentemente tiene un calendario igual de cargado que el Valencia, pero el Valencia tiene jugadores más físicos que el Real Madrid y aguantaron muy bien ayer los 45 minutos que duró el partido. O sea que en ese sentido, desde la defensa y con un trabajo físico de desgaste hacia el Real Madrid, el Valencia podría tener opciones de dar la campanada y pasar a la final de la Copa del Rey.
Gracias, Pani. Qué lujo para los oyentes de Deportes COPE, amantes del baloncesto, escuchar al profe Miguel Ángel Paniagua, en este caso hablar de las posibilidades de Valencia Basket. Vamos a seguir hablando de aquí a las 3:30 de la tarde, mucho de baloncesto y de esas semifinales entre Valencia Basket y el Real Madrid. 2:41 en 60 segundos. Y lo dicho, hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ven a la semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, del 12 al 17 de febrero en nuestras instalaciones de Massanassa. Descuento extra de 1.000 euros en vehículos premium de ocasión y garantía ampliada de 4 años. Unidades de entrega inmediata. Del 12 al 17 de febrero, semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, en la avenida La Pista 50, Massanassa.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ganarle ya de una vez, porque el año pasado no tuve la fortuna de hacerlo y bueno, pues es un entrenador del que lógicamente he aprendido cosas, tiene una extensa trayectoria, ha entrenado buenos equipos, ha sido capaz de ganar títulos con equipos importantes también y bueno, ha llegado a una situación difícil en el Sevilla con cambios de entrenadores, con una situación en la tabla complicada y bueno, pues sabemos todos que cuando estás en esta situación, pues todo siempre es mucho más complejo, más difícil salir adelante, pero bueno, estoy convencido que su capacidad, la de su cuerpo técnico hará posible que el Sevilla pues no pase apuros, digamos, en este final de temporada.
Y respecto al Pipo, 3 años entrenándolo, 2005-2008. La verdad es que tengo muy buen recuerdo de él como jugador. Era magnífico, nos ayudó muchísimo y como entrenador nos hemos cruzado ya la temporada pasada y nos guardamos cariño y respeto, porque dar el salto y de repente entrenar, lleva años entrenando, ¿eh? Pero cuando vas a un equipo como el Valencia, que es el equipo donde has estado y donde tienes esa responsabilidad de estar a la altura que estuviste como jugador, pues se necesita coraje y personalidad como tienen.
Rubén Baraja y Quique Sánchez Flores, vaya dos leyendas del Valencia Club de Fútbol que mañana se verán las caras de nuevo en Mestalla a las 9 de la noche con este Valencia-Sevilla que pasamos ya detenidamente a analizar. Para ello regresamos a la Ciudad Deportiva de Paterna. En el Media Center sigue Iván Herraiz. ¿Por dónde pasa, Iván, la última hora del equipo?
Bueno, como te decía, mañana se concentra el equipo a partir de la 1 de la tarde, como es habitual en el hotel de concentración. Hoy sesión matinal a las 10:30, pasada por agua, con esa llovizna que hemos tenido por la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. En un día especial también en la Ciudad Deportiva de Paterna, porque además se celebra la fiesta de jubilación de Pepito de los Santos, acuérdate, uh-huh, la TS de sí, la época, hombre, claro, gloriosa del Valencia. Y además también es el cumpleaños de Carlos Arroyo, ahora delegado del Mestalla, así que hoy la Ciudad Deportiva en ese sentido es poco que una fiesta, ¿no?, para celebrar ambas situaciones. En lo deportivo, como decíamos, 3 bajas, las que tiene el Valencia para el partido de mañana: Diego López, Thierry y Almeida. Este último ha completado la segunda semana completa junto al resto del grupo, pero ha dicho Baraja que su puesta a punto va lenta, que va cogiendo ritmo, pero que su puesta a punto va lenta. Veremos la próxima semana cómo trabaja el portugués. Sobre Thierry también se le ha preguntado, estamos ante la tercera semana en la que está de baja y entiende que va mejor, de hecho que ya está corriendo, que está dentro de plazos, aunque no ha querido asegurar los plazos. Y el otro nombre propio que no está es Diego López. Jesús Vázquez, Yarek, Alberto Marí son los 3 nombres propios que veníamos pendientes de ellos durante la semana. Han vuelto a trabajar, así que no debería haber ningún problema para que mañana estuvieran en la lista. No sé si al 100%, dependerá de sus sensaciones, pero en cualquier caso sí en la lista de mañana, en la que también estarán los canteranos Hugo González, el propio Yarek, Rubén Iranzo y Pablo González, para completar esa lista para enfrentarse mañana al Sevilla en Mestalla.
No lo sabrás porque eres muy joven, pero el primer título, no sé si único, de Carlos Arroyo como entrenador, se lo di yo en la escuela de fútbol Cracks, en Cadetes. No me dio ni bola, me dio el 10 en pretemporada.
Quería aprovecharlo, no, pero como sabía que tú tenías vinculación, quería aprovechar también.
Estaba sufriendo un cortocircuito, que digo, ¿Arroyo un título? Sí, claro, sí. Yo estaba pensando, un título y
En el 99, empezó su carrera en los banquillos y lo hizo en la escuela de fútbol Cracks, con un cadete. Por aquel entonces la máxima categoría era primera regional y ganó la liga, ganamos la liga y... Cuando acababas campeón de invierno, jugabas la fase autonómica. Y entonces nos cargamos al Elche y nos eliminó el Valencia, dándonos un buen repaso. Pero sí, ahí estaba el bueno de Carlos Arroyo, que luego creo que de ahí, no sé si fue directamente a la Ciudad Deportiva Paterna, al Valencia, o tuvo algún periplo más en los banquillos del fútbol valenciano, pero él quería ser entrenador y él empezó siendo entrenador. Hoy, que es su cumpleaños, he leído en el Twitter del Valencia que jugó casi 500 partidos con la camiseta del Valencia, que se dice pronto, creo que fueron 495.
De Quique Sánchez, ¿no?
Sí, claro, de aquella época, de aquel Valencia que pasó por segunda división y que luego resurgió como el ave fénix con un Carlos Arroyo, que además era un centrocampista llegador con un montón de gol, y ahora está de delegado histórico en las inferiores del Valencia, y le mandamos un abrazo.
Felicidades, claro que sí.
Muy grande a él, y feliz jubilación también al bueno de Pepito de los Santos, que tantos años hemos trabajado codo con codo en la Ciudad Deportiva de Paterna y en el Valencia Club de Fútbol. Que lo disfrute. Ojalá te llegue pronto la jubilación, Zamora. Será buena señal. Que la puedas disfrutar.
Me queda.
¿Te queda?
Sí.
¿Lo llevas bien? A días.
Con bastante dignidad, la verdad.
A días.
A mí no me preguntes.
Lo contabas en la presentación, Iván, es noticia COPE de esta mañana. Diego López ya se ha puesto las botas y ha salido a tocar balón sobre el césped de la Ciudad Deportiva Paterna.
Sí, con la máscara que le han hecho a medida en la cara para proteger ese pómulo izquierdo, que recordemos fue operado hace poco más de una semana, el pasado martes, y hoy ha podido ya pisar césped por primera vez, tocando balón incluso, haciendo cambios de ritmo. Va a tener que adaptarse, y lo ha dicho Baraja, a esa máscara, porque se ha tocado bastante la máscara para colocársela, sobre todo por el tema de la visión, para que no tape esa visión periférica y lo que es el movimiento en el momento en el que él pues hace cambios bruscos de velocidad o bueno, golpea balón, por ejemplo. Pero en cualquier caso las sensaciones son muy, muy positivas. Contábamos, y el propio Baraja decía hace una semana que él esperaba que fueran 4 o 5, nosotros decíamos que en 2 o 3 podría estar ya con el grupo con esa máscara protectora. La realidad es que el propio técnico ha confirmado hoy en rueda de prensa que, teniendo en cuenta las ganas que tiene el chico y las sensaciones que está teniendo, que son buenas, igual vuelve antes de lo esperado. Su fecha que se marcaba para regresar era el partido contra el Real Madrid en Mestalla. Vamos a ver si incluso puede volver antes. Desde luego, hoy buena noticia que ya podamos verlo sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna, bajo la atenta mirada también del doctor Pedro López Mateu, que ha estado observando el entrenamiento que hacía Diego López con el preparador físico del Valencia Club de Fútbol.
Baja muy sensible sensible y tanto que sí la de Diego López para este Valencia Club de Fútbol. Está haciendo el futbolista asturiano un temporadón a las órdenes de Rubén Baraja. El rival será el Sevilla, que llega a Mestalla tras encadenar dos victorias consecutivas, 7 puntos de los últimos 9 posibles, que le han dado cierto oxígeno en su lucha por alejarse de la parte baja de la tabla. En la capital hispalense estamos. Víctor Fernández, cuéntanos novedades y posible 11 del equipo de Quique Sánchez Flores. Hola Víctor, muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Parece que le ha cambiado la vida al Sevilla con esas dos victorias consecutivas que ha dejado los puestos de descenso algo más retirados. Hay optimismo, hay cierta ilusión en el equipo del apóstol Enrique, de Quique Sánchez Flores, que le ha dado una vuelta al calcetín en las últimas jornadas. Tiene la más que posible baja de Ocampos para el partido de mañana. Yo creo que no va a viajar, todavía no hay lista de convocados, pero es duda. La Mela también es duda, y van a volver Quique Salas, y es posible que debute en la lista de convocados el argentino Alejo Vélez, el delantero argentino que llegó a última hora. No va a haber demasiados cambios en el once inicial, Nilan en portería. Si no está Ocampos, jugarían Navas y Acuña posiblemente en los laterales, con Badé, Sergio Ramos y Quique Salas en el centro de la defensa. Va a jugar con tres atrás, Sumaré, Sou, Oliver Torres, y arriba la pareja de moda, Isaac Romero y En-Nesyri. El Sevilla viajará mañana por la mañana a Valencia.
Gracias, Víctor. Quique vuelve a la que siempre será su casa y, como no, lo hace con el cariño de siempre.
Revancha no, por favor, revancha no. Yo estoy agradecido al valencianismo. Yo llegué con 19 años, me fui con 29, volví como entrenador con 40, me fui con 43, o sea, revancha no. Estoy agradecidísimo a los valencianistas, a los valencianos, y que me vieron crecer, me dieron el soporte necesario para poder desarrollarme como entrenador y como jugador primero y luego como entrenador. Me hicieron llegar a lo más alto en todos los sentidos y estoy súper agradecido. Y además el tiempo al final pone a cada uno en su sitio. Nosotros nos fuimos cuando éramos del Valencia el tercer año, cuando éramos terceros. Estábamos en Champions y estábamos a 3 puntos del líder. O sea que los tiempos han cambiado mucho y las exigencias también. Entonces, nosotros nos fuimos muy felices de haber cumplido 2 años y medio estando siempre en la élite, llevando el equipo en Champions. O sea que nada que decir, o sea, al contrario.
Y tanto que sí. Yo creo que pierde en Sevilla. Yo creo que pierden el Pizjuán y aquel famoso viaje de vuelta, sí, con Wolstein, sí, 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 con los, claro, carros aquellos de la limpieza, de madrugada, con la capucha, con nocturnidad y alevosía. Se crujen a Quique, que estaba a 3 del líder. El líder era el Real Madrid, que era quien visitaba Mestalla, que estuvo al frente del equipo Óscar Fernández, que creo que el Valencia hace una buena primera parte, pero luego se lleva 5. Creo que el Valencia pierde 1-5 en ese partido contra el Real Madrid, con Óscar en el banquillo, y luego va a Mallorca y gana 0-2.
Ya ha fichado Koeman.
No sé si con 2 goles de Morientes. Sé que Morientes marca, no sé quién marca el otro, pero Óscar se despide del primer equipo con victoria. Ya ha fichado Ronald Koeman, el principio del fin del Valencia, de aquellos barros, estos lodos, con aquella destitución de Quique, que era su tercera temporada y que había clasificado 2 veces para la Champions al equipo, que había tenido buena participación en Europa con aquel partido, aquella eliminatoria que pierde, creo que en la prórroga en Mestalla, con un tanto de 100 al palo corto de Cañizares con el Chelsea, en unos, no sé si eran cuartos u octavos de final, creo que eran cuartos de final, pero era un Valencia de Quique, pues que... Pues
sería octubre, noviembre, ¿no?
Sí, aquella famosa pancarta del Quique me aburro, y bueno, pues... Cosas bueno, que luego debatiremos aquí en Deportes Cope Valencia. En el Valencia, regresamos a Paterna, Iván. ¿Por qué 11 apostamos?
Pues tengo dudas en algunas posiciones. Te voy a contar las que no tengo ninguna duda, que es Mamardashvili en portería, Fulquier lateral derecho.
Este mes también cobras.
Voy acertando, creo. Fulquier lateral derecho, Gaya en el izquierdo, pareja de centrales, Cristian Mosquera y Mukhtar Diakabi. Regresaría Mukhtar Diakabi al eje de la defensa. Por delante, Pepelu no falla. Creo que acompañado por Hugo Guillamón, pienso que no va a moverlo, pese a que es esa alternativa que ha venido trabajando, porque durante la semana Javi Guerra ha trabajado.
No ha servido la campanita de Cope, ¿no?
De 8, bueno, no ha acabado. Vamos a ver, déjame que acabe la argumentación y te explico.
Vale.
En banda derecha creo que va a jugar Fran Pérez, en la izquierda la novedad por la que vengo apostando desde principio de semana, Sergi Canós, y arriba Yaremchuk y Hugo Duro, aunque existe una alternativa en mi mente, que es que introduzca a Javi Guerra, creo que no en banda, y luego escucharemos las palabras de Baraja sobre Javi Guerra que secundan mi teoría por el tema punta, de, ¿no?, de jugar en banda. Exactamente, la posibilidad de la media punta o en el 8. Es decir, claro, es el 11 que te he dado, pero las alternativas que yo barajo es que cayeran Guillamón o Yaremchuk y entrara Javi Guerra. Esa es la variante que yo pienso.
No le ha dado mucho cariño a Diakabi en sala de prensa, tampoco digo que lo haya matado, pero le han preguntado por Diakabi, por qué no fue titular en Las Palmas cuando ya había vuelto de la Copa de África, y volvió a incidir en que venía muy fatigado, muy cansado. De hecho, hablaba en presente de esa situación con Diakabi. Todo hace indicar que esta vez sí que va directo al 11 por Ozcallar, acompañando a Mosquera, pero le ha faltado. Yo creo que no está viendo a Diakabi en ese paso al frente que todos entendíamos que tenía que dar Diakabi, más si cabe con la salida de Gabriel Paulista. Insisto, me parecería sorpresa que no jugase Diakabi acompañando a Mosquera, pero no lo he escuchado a... Yo creo que Baraja espera, como todos, desde hace años además, mucho más de Mukhtar Diakabi. Antes de escuchar a Baraja y el debate, Zamora, recuérdanos, lo decías ayer, ¿quién pita mañana?
César Sotogrado. 2 victorias, 4 empates y 3 derrotas en los partidos arbitrados por este colegiado al Valencia en la Liga. En el VAR va a estar Prieto Iglesias, ayer ya recordábamos, será interesante ese saludo inicial entre Sotogrado y Gallá, porque le expulsó hace 2 años, un 19 de enero, precisamente en un Valencia-Sevilla de 2022 que acabó con empate a 1 y expulsó con 2 amarillas al capitán del Valencia, José Luis Gallá.
3:05, enseguida escuchamos qué más ha dicho Rubén Baraja. Ha hablado de Rafa Mir, ha hablado de Javi Guerra y abrimos, como siempre, el mejor tiempo de opinión.
¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210. Abordo, más de 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio a profesionales como tú.
Figma Taldino, 100 años construyendo contigo.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ahora sí, Iván, ¿qué más rescatamos de la rueda de prensa de Rubén Baraja?
Bueno, para los últimos días de mercado teníamos un nombre encima de la mesa que era el de Rafa Mir, futbolista del Sevilla. Recordemos que hubo ahí un pequeño cisma entre ambos clubes en ese último día de mercado y precisamente se le ha preguntado a Baraja sobre el delantero que él mismo quiso en el mercado estival y que confirmó a la salida de esta ciudad deportiva de Paterna que iba a llegar el día 1 de febrero, pero finalmente no lo hizo. Se le ha preguntado al respecto sobre la situación de que Rafa Mir se ha quedado en el Sevilla, evidentemente se quedó fuera de la convocatoria, además el último partido contra el Atlético de Madrid. Así ve Baraja la situación de Rafa Mir.
Bueno, realmente me duele por lo personal, porque yo creo que Rafa es una gran persona, es un buen tipo, es un buen profesional, entonces hay ciertas cosas en las que no puedo estar de acuerdo, pero en lo futbolístico, bueno, pues a veces estas cosas pasan, ¿no? Vas a un equipo, luego no vas, vas a salir cedido, luego no sales, y bueno, pues él tiene que sobreponerse. Yo creo que es un jugador que siempre cuando ha jugado lo ha dado todo, no creo que tengan que tener en el Sevilla ninguna duda sobre sus cualidades y sus características. Otra cosa es que al final pues juegue más o juegue menos, ¿no? Pero que siempre es un chico comprometido, y ya te digo que este tipo de cosas, lo que un poco más me queda es el tema personal, ¿no? Lo estará pasando mal, sin duda.
¿Le va a tocar al Valencia regresar a mantener conversaciones con el Sevilla este próximo verano? Porque cuando se vuelva a poner sobre la mesa en el mercado qué delantero le gustaría a Rubén Baraja tener bajo sus órdenes en el Valencia Club de Fútbol, el primer y posible único nombre que pondrá sobre la mesa es el de Rafa Mir, que tiene contrato hasta junio de 2027, y no porque renovara, sino porque el traspaso que pagó el Sevilla en su momento, en torno a 15-16 millones de euros para poder amortizarlo entre la ficha, que es muy elevada, del jugador y lo que pagó el Sevilla de traspaso por él, tuvo que hacerlo un contrato de larga duración para poder amortizarlo. Tiene contrato hasta 2027 y Baraja y el Valencia saben que es el delantero que querrían traer aquí. Otra cosa será cuando llamen a Sevilla, qué dirá el Sevilla, en qué condiciones, si es una cesión, con opción de compra, volver a la película del mercado de invierno y a la película del pasado mercado de verano, con un año menos de contrato y con un desgaste todavía mayor el que está viviendo Rafa Mir en el club hispalense. He preguntado por Yarenchuk. Yarenchuk aquí, el coste de Yarenchuk para el Valencia fue el total de la operación de la cesión más la ficha de 1 millón de euros bruto. Yarenchuk fue el recurso al que acudió el Valencia junto con Paco Alcácer una vez que Peter Lim cerró el grifo y no quiso pagar lo que estaba dispuesto a pagar por la llegada de Rafa Mir, pero Yarenchuk cobra 4 millones de euros brutos en Bélgica. Es una operación a día de hoy imposible. Imposible también en lo deportivo a día de hoy. Otra cosa es que de aquí a final de temporada, estas 13, 14 jornadas que quedan, Yarenchuk hiciera 5 goles, ya no 10, 5 goles, que él está muy contento en el vestuario y en la ciudad, lo sabemos todos, pero al que le tiene que agradar es al entrenador. Y tendría que el entrenador decir, bueno, Yarenchuk por delante de... Yo creo que no. A día de hoy por lo menos no. Vamos a ver qué pasa de aquí a final de temporada. Y el Valencia tendrá que acudir al mercado. Más si cabe, porque en el Valencia todos los jugadores están en el escaparate. Digo del mercado, digo a la hora de vender jugadores. Es lo marcado por Peter Lim desde Singapur, y uno de ellos que va a tener buen escaparate es Hugo Duro. Hugo Duro va a tener ofertas este verano. Y habrá que ver si satisfacen las necesidades económicas marcadas por Peter Lim. Eso haría con más necesidad que el Valencia fuera al mercado. Vamos a ver en qué condiciones marcadas desde Singapur para reforzarse en la punta del ataque. Por eso hay tanto cariño entre Baraja y Rafa Mir, y por eso ni Rafa Mir ha dicho nada del Valencia después de todo el lío que se montó en el mercado de verano y en el mercado de invierno, y el Valencia tampoco ha dicho esta boca es mía o habla con la boca pequeña cuando se le dice de si va a romper relaciones directamente con el Sevilla por este futbolista. Así que piano, piano, pero Rafa Mir seguirá estando en el candelero en el mes de junio, julio, de cara a las opciones del Valencia de reforzar su ataque. También le habéis preguntado por Javi Guerra, Iván, y alguno ha visto un palo entre líneas.
Bueno, esta semana contábamos con información que meditaba la posibilidad de introducir a Guerra en el 8, ya sea de inicio o ya sea después en la segunda mitad, pero desde luego sacarlo de esa demarcación que venía empleando en los últimos partidos, que era en banda izquierda. Vamos a ver cómo lo resuelve mañana. En cualquier caso, se le ha preguntado sobre la posibilidad de Guerra, dónde ve él a Javi Guerra, dónde cree que es mejor futbolista, y lo que le puede suponer el hecho de que actúe en varias demarcaciones. Esta es la reflexión que ha hecho el propio Rubén Baraja, porque yo por algún momento he llegado a pensar que se ponía a él mismo la autocrítica de que no hubiera sabido darle el hueco a Javi Guerra, pero hay otros que lo interpretan de otra forma, así que lo escuchamos y a partir de ahí sacamos conclusiones.
Bueno, Javi es un jugador que puede jugar en cualquiera de los dos costados, porque tiene velocidad también para jugar por fuera, puede jugar de fuera adentro también, puede jugar el doble pivote, puede jugar de 10, un poquito más en la media punta. Es una variante que nos está dando una posibilidad de tener un futbolista que cumpla varias posiciones, y si no juega asiduamente seguramente será por culpa mía o por decisión mía, ¿no? Entonces tendré que conseguir que él vuelva a recuperar su nivel, y este es un poco el objetivo que tengo con Javi, ¿no? Pero él también entiende que el equipo está por encima de cualquier situación individual, y creo que para él también es positivo, ¿no? Que vaya entendiendo lo que tiene que hacer, dónde lo tiene que hacer y crecer, ¿no? Esto es aprendizaje para él. Quizá no le ha dado la continuidad que tenía o que tenía que tener. Lo realmente difícil en un jugador tan joven es tener esa regularidad, esa continuidad en rendimiento. Los jugadores generalmente jóvenes pues tienen esos picos de sierra en los que te sorprenden con un gran nivel y a lo mejor otro día pues por circunstancias no completan ese nivel. Y esto al final es lo que define un poco la trayectoria de un jugador, ¿no? Cuando ya llevas un tiempo en una categoría, tu nivel es el que te coloca en la... te coloca en la posición en la que realmente mereces, ¿no? Porque esto es el fútbol, no, el verde no engaña a nadie.
Bueno, habla de recuperar su mejor nivel, habla de picos de rendimiento, de dientes de sierra, de un día estar muy bien y otro día no estarlo tanto, y vuelve a incidir en el final de este sonido Rubén Baraja en el nivel y que el fútbol no engaña. Yo creo que más que un palo, porque no creo que Baraja esté en sala de prensa para pegarle un palo a Javi Guerra, ni a ninguno de sus jugadores, sinceramente, y creo que no es el sitio, no creo que Baraja, que de esto sabe, no creo que utilice los medios para así decirlo, pero yo creo que Baraja quiere marcar un poco su línea, que la está marcando con las alineaciones de si no juega es porque hay otros mejores o porque él no está dando el nivel que le hemos visto en su plenitud. A partir de ahí, bueno, os voy a preguntar ahora, para Villarejo, porque he dicho antes, para algunos era un palo y no sabía dónde lo había escuchado o leído. Lo he escuchado cuando Villarejo ha mandado los cortes y ha dicho, lo he hecho más largo porque me parece un palo. Y me he acordado ahora. Es un problema de memoria a corto plazo que tengo, a corto, a medio y a largo plazo. Y os quiero preguntar, tanto a Fermín, a Iván como a Pedro, la interpretación y sobre todo, ¿qué pasa con Javi Guerra? Antes, me voy a la redacción del diario Marca, el periódico más vendido en este país, Fernando Álvarez. ¿Devolverías tú a Javi Guerra al doble pivote?
Teniendo en cuenta el nivel de Amalá y que Canós podría ser ya titular, aunque ojo con forzarlo muscularmente, podría ser una solución lógica para el centro del campo, para jugar en casa y tratar de avasallar al Sevilla rompiendo por el centro. Me parece la de Javi Guerra una buena opción en el doble pivote. Pero no sé si Baraja estará pensando en mantener ese doble pivote de seguridad con Pepelu y Guillamón, para darle más consistencia, sobre todo en los inicios del partido. Ahora bien, Guerra, al nivel de la primera vuelta, debería ser titular.
Gracias, Fernando Álvarez, en la opinión desde la redacción del diario Marca. Y antes de ir con el debate, insisto, tenemos que hablar de Javi Guerra, de Rafa Mir, de la vuelta de Quique y Oltra, del partidazo que tenemos en Mestalla entre el Valencia y el Sevilla y un montón de cosas más. Como digo, ha hablado el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, Salvador Gomar, para defender la sede de Valencia de cara al Mundial 2030, Fermín.
Sí, fue en la gala de Goals Media. Le preguntaron nuestros compañeros de Apunt por las opciones de Valencia, de que estuviera acabado el nuevo estadio. Y la verdad es que Salva Gomar fue muy optimista y contundente.
No me imaginé un Mundial sense Valencia, por supuesto. Valencia está así y el Mundial yo pensé que estará así también, claro. Yo creo que la opción de Valencia no es de ahora, es desde siempre. I, bueno, els caps tenen que estar fets per l'any 2029. Jo crec que la candidatura de València, jo ho vaig dir una vegada, és València i 10 més, i seguís pensant igual.
Pues se tienen que poner las pilas todas las partes. 3 y 6 en 30 segundos. Abrimos el mejor tiempo de opinión.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Pedro Zamora y Fermín Rodríguez en la redacción, con Javi García los mandos técnicos y con Iván Herray desde la Ciudad Deportiva de Paterna, abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas, con muchos asuntos sobre la mesa. Casi empezaría por el final, el asunto Valencia, Baraja, Javi Guerra por fuera, Javi Guerra por dentro, Javi Guerra en el banquillo, Javi Guerra que ha perdido protagonismo. Yo ya lo dije al comienzo de temporada, con información, Javi Guerra empezó la temporada siendo suplente.
De hecho, contra el Sevilla salió y marcó.
Y aquello se vendió como que arrastraba molestias de la última semana de pretemporada y que Javi Guerra por eso no era de la partida en el Ramón Sánchez Pizjuán, que además recordaréis, Baraja utilizó a Diakabi en el centro del campo, en el doble pivote con Pepelu. Yo no voy a decir nunca que a Baraja no le guste Javi Guerra, porque yo creo que eso sería faltar a la verdad, pero creo que Baraja, desde el final de la temporada pasada, que fue el que puso a Javi Guerra, no es sospechoso de, porque fue el que confió realmente y apostó por Javi Guerra, pero creo que Baraja, desde el final de la temporada pasada, principios de esta y en el transcurrir de la misma, está teniendo un día a día con Javi Guerra en el cual seguramente en beneficio del grupo quiera sacarle el mayor rendimiento posible a un jugador que es talentoso como pocos, pero que, como bien ha dicho en este sonido que ha montado Villarejo de sala de prensa de la respuesta de Baraja sobre Javi Guerra, tiene que pensar en este proceso de madurez del futbolista que a veces lo que beneficia al colectivo no es lo que beneficia al individuo. Insisto, no creo que haya ni mucho menos una guerra Javi Guerra Rubén Baraja, pero sí que creo que Baraja, por H o por B, y a los hechos nos remitimos, ahí están los datos, pues no le está dando continuidad al futbolista de Gillette.
Bueno, yo es que tú dices que no te atreves a decir que no le gusta a Baraja, a Javi Guerra. Yo a los hechos me remito, es decir, no lo pone.
¿Guillamón le gusta, Pedro?
Que no lo sé, pero sí que a mí me da igual si le gusta o no.
Te lo digo
por
el año pasado.
Pero que no lo pone, o sea, que no lo está poniendo. O sea, que no lo digo yo, que no lo pone. Si es que no pone a Javi Guerra en el 11 y no pasa nada.
Si ha sido titular los últimos partidos.
Bueno, bien, pues sí, pues lo está poniendo muchísimo, lo que queráis. Para mí no lo está poniendo en este último tramo de la temporada, luego veremos los datos. Pero es que yo estoy convencido de que Baraja está más cómodo en su sistema de juego con... cámbiale el nombre a Guillamón y a Pepelu. Con dos centrocampistas del estilo de Pepelu y de Guillamón que con dos centrocampistas como son Javi Guerra. Es que está mejor, o sea, le gusta más. Y yo creo que vamos, yo eso lo veo bastante claro por esa parte táctica del juego. Pero es verdad, ayer jugaban en el partidazo a hacer la alineación del Real Madrid del año que viene. Y decía Lama, los mejores, me da igual el sistema, tienen que estar en el campo. Y yo soy de esa creencia, es que lo tengo claro. Es decir, que el entrenador haga 100.000 horas en la pizarra para meter a los mejores jugadores. Y como yo soy de los que cree que Javi Guerra es de los mejores del equipo, tiene que estar. Me da igual el sistema, el 4-3-3, de media punta, de 8, de 10, de 6, de 4, como sea, pero tiene que jugar. Pero la realidad es que no lo pone.
Como le dabas la réplica a Zamora, te pregunto directamente para ti, Iván, ¿qué pasa con Javi Guerra?
No, yo... La realidad ahora mismo es que efectivamente, como sucede con cualquier joven, hay picos de forma en los cuales cualquier joven está inmerso. De hecho, se le ha preguntado a Baraja hoy sobre eso al respecto de Javi Guerra, de Yare y de Cristian Mosquera, y él incidía precisamente en los picos de forma de los jóvenes. Es evidente que el nivel excelso de Javi Guerra que vimos la temporada pasada no se puede sostener siempre y que esos picos de forma están. El tema está en cómo se afronten esos picos de forma. Ahora mismo el propio Baraja ha dicho, quiero recuperar la mejor versión de Javi Guerra. Y yo entiendo que la mejor versión de Javi Guerra pasa por ponerlo en el sitio donde mejor ha lucido, que ha sido de 8 y donde él siempre ha crecido, precisamente en el doble pivote con Pepelu, ¿no? O en un 4-3-3 en la posición de 8 por delante del pivote. Pero claro, aquí el punto está en que yo, por ejemplo, no veo un palo en sus declaraciones. De hecho, él mismo reconoce que puede jugar en diversas posiciones. El problema es que si lo sacas de posición, yo entiendo, y así lo estamos viendo, que el rendimiento no es el mismo. Entonces, bueno, él plantea esa tesitura de que hay un pico de forma, de que el nivel tiene que recuperar la mejor versión.
Mientras te escucho, ¿tú no crees que Baraja lo dice precisamente porque, a sabiendas de que puede rendir en varias posiciones, nota que Javi Guerra no quiere jugar en esas posiciones en las cuales Baraja le ha encontrado la variante y le está mandando un mensaje al jugador? Le está diciendo, te estoy poniendo de titular, te estoy poniendo en banda porque creo que tienes condiciones, porque creo que ahora es tu sitio, porque ahora en el doble pivote no cabes, te he puesto antes de media punta y siempre me encuentro con que la excusa es que donde mejor rindo es de 8. Me da la sensación, me da la sensación que el mensaje va más por te pongo en banda desde donde tienes que aportar tu calidad para ayudar al colectivo.
Pero Hugo, yo me remito a las pruebas.
Que a ti te guste más jugar de 8.
Yo me remito a las pruebas. Esta semana, en el trabajo que hemos ido contando durante la semana, Baraja ha trabajado con Javi Guerra de 8. Luego, igual puede colocarlo de 11, pero es que las semanas anteriores había trabajado de 11 y lo puso de 11. Entonces, vamos a ver. El propio Baraja ha dicho que quiere encontrar una solución. Igual la solución pasa por ahí. Yo creo que cuando un jugador, como decía Pedro, es el mejor para mí de la plantilla, talentoso.
No, yo lo he dicho el mejor, eso lo dices tú.
No, eso lo añado yo, Técnicamente y por talento.
Yo creo que pues con tiene la información, que jugar en su sitio. Hablando con la información en la mano que has venido trabajando durante toda la semana en torno a que Baraja ha recuperado en el 8 durante los entrenamientos a Javi Guerra, yo sí creo que es porque está desistiendo de ponerlo en banda. O sea, porque en banda, por muchas condiciones que digamos que tenga y que los buenos juegan en los mejores sitios, en banda no le ha dado resultado. No, lo ha puesto en banda y no le ha dado rendimiento. Entonces yo creo que lo lógico es que vuelva a pensar en Javi Guerra por dentro, de 8, en su sitio. Es lo lógico. Fermín.
No, yo creo que esto al final no es que le guste Javi Guerra o no le guste. Yo creo que obviamente, claro que le gusta Javi Guerra a Rubén Baraja, que fue pieza clave en el final de temporada pasada y pieza clave en el inicio de este. Yo creo que al final es una cuestión de que él... a Hugo Guillamón, que lo ha tenido, pero aparcado ahí en el garaje un año entero, lo ha visto mejor le ha dado rendimiento, se fía más de esa solvencia, del rigor, de la atención táctica de Hugo Guillamón, y creo que le gusta más, se siente más cómodo, defensivamente más sólido, con Guillamón y Pepelu, que con Javi Guerra, igual si no está en su mejor momento, y Pepelu. Entonces yo creo que el problema que tiene ahora mismo, a veces esto pasa. Tú tienes un modelo de juego, un 4-4-2, que es el que más te gusta, y estás buscando cómo metes a ese jugador talentoso que te ha marcado diferencias en otra posición. Y vamos a ver esta semana, Pedro, porque yo creo que esta semana es importante, y es que Rubén, como ha contado Iván, ya lo está probando de 8. Vamos a ver esta semana si se fía más de Javi Guerra o de Hugo Guillamón, por lo que ha visto esta semana trabajando de uno u otro de cara al partido contra
el
Sevilla.
Pero es que además, Fermín, yo te digo que igual a Javi lo que le viene bien ahora es acumular 30 minutos en la segunda parte, pero en lugar de 11 o de 7 o de 10 en su sitio.
Claro,
pero y ir cogiendo confianza ahí. No te digo llevarlo directamente al 11, pero
y
ir cogiendo confianza.
Ya sabes que yo te digo siempre
sitio.
Que a mí, yo veo al Valencia. Yo sé que Rubén quiere jugar mucho con dos puntas, pero a mí yo creo que Javi, aunque no está tan cómodo de espaldas, creo que jugando como uno de los volantes, creo que también lo puede hacer, vamos, muy, muy bien.
Ah, yo como lo he dicho siempre, lo mantengo. Yo quitaría a Guillamón. Yo es que no haría inventos. O sea, quiero decir, inventos, sí, que pero... se entienda la expresión. Digo inventos con Javi Guerra para encajarlo todo. O sea, yo creo que es Javi Guerra, Pepe Lu, y luego si quiere jugar con Jaren su yugo duro, y dos extremos, pero yo lo que haría sería poner a Javi Guerra de 8, si el entrenador no lo pone de 8, no le da continuidad de 8, es porque no lo ve ahora mismo por delante de sus competidores, sus compañeros. Podemos dar las vueltas que queramos, pero Baraja no lo pone de 8, ahora ha trabajado con él otra vez de 8, fantástico, pero que lo ponga de 8, digo, si él lo ve. La sensación que me da es que él no lo ve hoy.
Es que luchar contra, claro, he ido a los datos, claro, luchar contra esas 4 victorias seguidas...
No, claro, es que claro. Si vas al porcentaje de victorias de la pareja Pepelu Guillamón, es jaque mate. Claro. Jaque mate, digo, para los intereses de Javi Guerra de ir a esa demarcación. Son 4 victorias consecutivas, es un porcentaje, si lo miramos el otro día...
¿Pero no crees que ese es el argumento que utiliza todo entrenador? Sí. Si ganas y estás contento con lo que te está dando una dupla...
Sí, sí, seguro que sí. Se llama resultadismo, pero para mí, que Guillamón, insisto, del Guillamón que vimos al Guillamón que hemos visto esta temporada cuando lo ha recuperado Baraja, hay un abismo, y es evidente que junto con Pepelu está jugando mucho mejor en el centro del campo. Yo sigo sin verlo. Y yo creo que todo eso que se está diciendo que le ha aportado Guillamón, que es cierto que está mejor que cuando lo quedó abandonado después del Mundial, yo sigo sin verlo. Yo creo que el que da en el centro del campo, y así lo dijimos durante toda la temporada, con Pepelu y sin Guillamón, es Pepelu. Pero bueno, son cuestiones de entrenador, y evidentemente le ha dado resultados, y como decía Pedro, contra esas estadísticas es muy difícil luchar. Tampoco nadie veía a Jarenšuk cuando empezó la temporada y solo jugaba con Hugo Duro, y ayer en su le daba 2 minutos, y ahora parece que en el imaginario colectivo el Valencia es 4-4-2 con Jarenšuk y Hugo Duro. Y Jarenšuk sigue sin hacer goles. Ha hecho 2 goles, creo. 1 gol, 2 goles. Sigue sin aportar a nivel ofensivo lo que se le pedía en septiembre, que la gente lo mataba porque no daba goles. Pero sin embargo ahora es indiscutible. Cosas de entrenador, de banquillo, pues que algo verá él que no vemos los demás.
Bueno, como cuando le vio en verano para ficharlo por delante de otros perfiles.
Sí, sí, pero que ya nadie, cuando vamos al 11, bueno, alguno habrá, para gustos colores, pero digo que ya no hay una alarma colectiva generalizada de otra vez Jarenšuk con Hugo Duro. Yo no lo veo. De hecho, el otro día no está en Las Palmas y la gente dice, no está Jarenšuk porque está con indisposición. No digo que se le eche de menos, pero es un jugador que ha entrado en la rotación y que se ha convertido pues como Hugo Guillamón. Antes tú veías a Guillamón en el 11 y decías, juega Guillamón. Ahora es Guillamón Pepelu. Nadie dice nada de Guillamón. Yo sí que lo digo. Yo creo que Baraja tendría que evolucionar otra vez a recuperar el Javi Guerra Pepelu. Pero, ¿quién va a ir contra los planes de Baraja? Que, como decía Pedro, tiene unas estadísticas, ya no durante todo el año que también, sino en el mismo 2024, son muy buenas.
Por cierto, la cifra que has dado de el salario global de Jarenšuk confirma mi teoría de que Jarenšuk que es la estrella de este equipo. O sea, es que él se... No, es que os reís, ya lo he dicho alguna vez. Es que él, claro, es que él tiene estatus de estrella. Tiene estatus de jugador importantísimo.
O sea, ha tenido dos traspasos de 17 millones.
¡Claro! ¿Pues qué se va a creer Jarenšuk? Pues si a mí me parece bien que se lo crea, pues un tío... es que... Bueno,
a
es que
me
se...
han dicho que es hoy es inviable. Porque además, si el Valencia...
¡Claro!
Se lo quiere
¿pero
quedar,
cómo va a ser?
Será porque... la ha roto, entre comillas, de aquella final de temporada. Y entonces allí el Brujas te dirá, no, son 15.
Pasa por casa.
Son 15, y entonces dirán, no se preocupe. Y además, insisto, el salario bruto del jugador, que es inasumible en su totalidad para el Valencia. Pero bueno, vamos a ver, también el jugador tendrá que decir, esta boca es mía, si tanto quiere quedarse aquí. Lo contaremos mañana en Tiempo de Juego. En un anuncio hablamos de Valencia Basket.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Baloncesto sigue adelante, sigue vivo Valencia Basket en la Copa del Rey, 13ª semifinal para el club, tras una sufrida victoria, como contábamos en la presentación, frente a Gran Canaria, Fermín.
Pues sí, y además ya lo he dejado caer, para mí vital y acto heroico de un jugador como Brandon Davis, que se lesionó el 28 de enero contra Unicaja, que tiene un edema óseo, que se ha estado medicando con analgésico y antiinflamatorio para llegar a este partido. Y vaya si lo hizo. Ayer las previsiones dentro del cuerpo técnico eran que pudiera ayudar unos 20 minutos máximo, que si conseguían esa cifra ya sería bueno a alta intensidad. Recordemos que Davis entrenó el domingo, el día del castigo de Alex Muru, cuando no debía. Hubo el lunes el trabajo solo de recuperación, pero un martes y miércoles metió impactos, cuando la idea era que se probara un poco el miércoles para jugar el jueves. Bien, la rodilla de Brandon no estaba igual de bien el jueves. A pesar de eso, se chutó, como suelen decir, ¿no? Analgésico y antiinflamatorio para estar. 29 minutos jugó ayer, ¿eh? 17 puntos.
¿Sabes por qué jugó 29 minutos?
Porque si no, no ganan. Hombre, claro.
Entonces es una mala gestión desde el banquillo.
El caso...
Que tenía una previsión en cuartos de final de utilizarlo 15, 14, 16 minutos y lo tiene que poner casi todo el partido. ¿Por qué? Porque no le da.
El tema es ver cómo está hoy, porque ayer, como ya te he contado, se dobló el tobillo izquierdo, el de la misma pierna, y anoche... casi le dolía más el tobillo que la rodilla. No sé si era por todos los analgésicos que llevan. El caso es que ayer Mumbrú dijo que él no pone excusas, pero yo creo que ayer, después de la victoria, justificó pues alguna que otra derrota por la ausencia de Touré y de Brandon Davis.
En las últimas semanas, ¿no?, incluso si metemos a Touré meses, estamos sufriendo dos bajas muy importantes en la misma posición, como son Touré y Brandon Davis. Pues recuerdo que llevamos 5 victorias seguidas, se les lesionó Brandon y a partir de ahí pues volvimos, ¿no?, a estar otra vez con altibajos, ¿no? Es complicado cuando llevas toda la temporada trabajando una manera de jugar o una manera de hacer las cosas, cuando se te cae el juego interior, pues no es fácil, ¿no? No nos hemos quejado, no hemos dicho nada, no hemos puesto excusas, hemos seguido trabajando, hemos seguido haciendo las cosas bien, hemos tenido momentos difíciles, los hemos aguantado y hoy Brandon pues nos ha dado muy buenos minutos en pista. Vamos a ver cómo está para el sábado. Si está perfecto, si está dolorido, pues veremos si juega él o entra otro.
Por cierto, Hugo, hoy estamos a 16
de febrero.
Bueno, te lo digo porque ha dicho meses sin Touré. No ha sido muy fiel a la realidad. Touré el último partido lo jugó el 19 de enero y en enero participó en 1, 2, 3, 4
menos
y 5
de un
partidos.
Mes, menos de un mes. Si no pasa nada, se ha venido a decir que el libreto de las jugadas ofensivas del equipo pues se ha roto, se ha caído, porque evidentemente ha tenido bajas de larga duración como Bubba y como Brandon Davis. En fin, mañana la semifinal. Nacho Herrero, Agencia F, comentarista COPE, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sensaciones te dejó la victoria de ayer?
Bueno, como partido malas. Como muestra de dureza mental y de agarrarse de partido y de recursos, yo creo que no es tan mal. Y al final los cuartos lo que tienes que hacer es pasarlos.
Sí.
Y se pasó. A la oficina también hay que ir el lunes. Pues bien, pues vas el lunes y lo pasas. El problema es no ir y haber caído. Así que yo creo que Valencia Basket cumplió. Se ha quitado para mí un peso de encima, un peso de presión, porque si hubiera perdido ayer... con el partido que había hecho, con la última defensa esa que permitió al Gran Canaria forzar la prórroga, hoy los palos habrían sido gordos. Así que yo creo que se quitó un peso de encima y ahora tiene bastante menos presión. Bueno, vamos a ver si el equipo funciona un poquito así.
Bueno, yo creo que los palos siguen ahí porque más allá del resultadismo, que evidentemente Valencia Basket está en semifinales y ojalá llegue a la final y la gane, porque nos alegraremos todos por la afición taroncha y por el club, la realidad dice que el equipo estuvo mal y que se está forzando a Brandon Davis más de la cuenta porque, por ejemplo, en la prórroga no hay rotación, juegan cinco y ya está. O sea, quiero decir, esa es la gestión de Mumbrú, que Justin Anderson hace una buena primera parte y luego desaparece, y así podríamos dar un montón de ejemplos. Se cargó a Roivers y a Pangos, dos fichajes, uno precisamente que venía para mejorar el juego ofensivo y el equilibrio del equipo de ataque-defensa. Bueno, se ganó, sí, pero para mí es resultadismo, porque lo que fue la imagen del equipo fue de los peores partidos que hemos visto competir a Valencia Basket, que tenía que pasar por encima de Gran Canaria porque tiene mucha más plantilla y mucha más calidad en sus jugadores. De cara a lo de mañana, ya sin presión, es el Real Madrid, que evidentemente es mucho más favorito que tú.
Claro, yo creo que eso le puede beneficiar, porque evidentemente yo creo que el Valencia Basket ayer estaba atenazado por esa presión y por todas esas circunstancias de las que hablas. Es decir, si ayer se hubieran quedado fuera, habiendo dejado fuera a Pangos, más allá de que nosotros desde el principio hemos hablado del tema Pangos como una cosa de riesgo y que igual la evaluación de lo que necesitaba el club no había sido acertada, pero hoy, claro, hoy habría sido mucho más amargo esa situación. Bueno, has pasado, yo creo que lo importante en cuartos es pasar. Mañana sin presión, no le has ganado al Madrid todavía en esta temporada, 0-3. Nosotros siempre lo hemos dicho, yo por ejemplo no le pido que le gane nunca al Madrid, pero le pido que le compita. Valencia Basket es cierto que tiene menos presupuesto que el Madrid, pero Valencia Basket tiene para competirle al Madrid. Le has competido en un partido, en el de la Fonteta, los otros dos, bueno, realmente no. Así que yo creo que Valencia Basket tiene que hacer las cosas muy bien para competir, que eso sí que se lo vamos a exigir.
Ayer le compitió UCAM Murcia y le llevó hasta el extremo al conjunto de claro. Chus Mateo, que se metió en semifinales, pero apretando los dientes. Nacho, lo comentamos todo aquí en COPE. Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
¿Algo más que añadir, Fermín?
No, nada. Yo, como Nacho, ya sabes, yo no le exijo a Valencia Basket ganar. Quizá contra Gran Canaria sí, pero sí por lo menos competir. Yo creo que Valencia Basket tiene una plantilla, un presupuesto para pelear. De hecho, es que además, y lo digo, sin Brandon Davis ni Touré, has ganado el Palau Blaugrana.
Yo creo que Valencia Basket tiene un inversor detrás que lleva años y años y años dejándose una pasta para mantener el nivel competitivo de esta plantilla, para que esté en Euroliga, para que pelee por la Copa, por la competición doméstica. Y yo creo que los profesionales, en lugar de estar siempre poniendo excusas de hay que dejar trabajar, proyecto largo y demás, no. Esto es Valencia Basket, aquí hay una inversión, hay un trabajo de mucha gente y lo que hay que hacer es rendimiento inmediato, empezando por esa competitividad que muchas veces no estamos viendo en el cuadro taroncha en las últimas temporadas. Pero aquí hay una persona que se está dejando un dineral, hay una masa social que cree en el talante y el talento deportivo de este club, que acude religiosamente a la Fonteta o al Martín Carpena de Málaga para animar a los suyos, y merecen un respeto deportivo que muchas veces no estamos viendo por el hecho de decir lo que hay que hacer es dejar trabajar, viene Pangos y está en pretemporada, calma, sin prisa, aquí no hay que tirar entrenadores, lo que hay que hacer es ya está bien. Ayer se ganó y ojalá mañana gane el Real Madrid y gane la final también y se traiga el título para casa.
Por cierto, por lo que dices de la masa social, el club va a poner a disposición de los aficionados, de los abonados de Valencia Basket, un autobús. Bueno, autobús es gratis.
Qué bien.
Para ir a la...
Otro gesto más de grandeza que hace que en la pista te lo tengas que dejar todo, tanto desde el cuerpo técnico como los jugadores. 3:26, enseguida más en COPE.
En MGB Datimport estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Datimport. De verdad. De verdad Import.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Malata, 4:15 de la tarde, Racing de Ferrol Levante. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo, Pedro? Imagino que la odisea, ¿no?, del viaje.
Sí, en un ratito salen en carretera hasta Madrid. Eso sí, Calleja hoy ha tirado varios dardos.
Sí.
Ya lo escuchábamos al principio en su ultimátum. Hay gente que queréis, ¿qué tal? En este, el del viaje, también no pone excusas, pero dardito.
Es lo que hay y a ello nos adaptamos. No hay excusas. Solo falta que pongamos excusas para dar más motivos para que haya polémica, no, ni mucho menos. Nosotros nos adaptamos a lo que hay y en función de eso, pues llegar en las mejores condiciones posibles es lo que toca en estos momentos y ya está, no hay nada que darle más vueltas.
Pues parece, digo, que Calleja leyera los comentarios a nuestro tuit ayer cuando pusimos el plan de viaje, porque varios eran los aficionados que
ya tiene excusa
Calleja por si no gana.
Que ha hecho 14 de 27, creo, ¿no?
14 de 27, sí, 14 de 27.
Es que yo creo que nos preocupamos mucho por el ruido de fuera y no por lo que estamos haciendo en casa. Pero bueno, es cierto que yo arrastro de Calleja la temporada pasada. Yo creo que en esta hay que bajar un poco el listón, solo un poco, porque yo creo que le da para hacer algo más esta temporada, sobre todo en partidos, en lo que hablábamos de competir, ya no tanto en el caso de Calleja de ganar, como sí que se lo pongo al de Mumbrú. Vamos con el resto de noticias. Liga F y Ban, que tenemos por delante.
El Valencia jugará el sábado a las 12 de la mañana contra el Sporting de Huelva y el Levante, por su parte, el domingo a las 12 contra el Eibar.
Balonmano, nueva jornada para Puerto Sagunto, Fermín.
El Fertiberia juega mañana contra el Ciudad de Logroño en las tierras que tanto le gustan a Zamora.
Y fútbol sala, Zamora.
Después de ganar en casa al Córdoba esta semana, juega mañana en la pista del Xota el Alcira a las 4 de la tarde.
Tenemos regreso a la competición de las chicas de Rubén Burgos.
Sí, después de esas dos semanas de parón por el preolímpico, las valencianas visitarán al IDK Euskotren en San Sebastián, que precisamente es el rival dentro de un mes en cuartos de copa.
Te iba a preguntar, Iván, si querías pegarle un palo a alguien que en el último tramo no has intervenido, ha pasado por aquí Mumbrú, Calleja. ¿Tienes algún recado?
Te prometo que lo estaba pensando, pero no, estoy modo...
Estás modo
zen, feliz, ¿no?
Ahora estoy como Baraja, modo feliz.
Cuando gane la Copa Mumbrú y Calleja en Ferrol,
cuando marque mañana Javi Guerra en el 2-0 y Valencia contra el Sevilla,
vaya facturitas ahí, que pasa por aquí. Bienvenidos al club. 3:30 más en COPE. Adiós, buen fin de semana.